a través, que nosotros también usamos como disparador, ¿no? A partir de la denuncia de Telma Fardín por el caso de Juan D'Artés, ¿no? En un ratito vamos a analizar también desde el punto de vista judicial qué puede pasar o qué no puede pasar. Pero le queríamos preguntar a la psicóloga, a Silvia Schneider, que está en línea. Gracias por atendernos, Silvia.
¿Qué tal?
¿Cómo te va? ¿Cómo es la situación psicológica, primero, de una mujer que es abusada o violentada? Y en segundo término, porque muchos dicen, bueno, pasaron tantos años y toda esta historia. La pregunta es, más allá de este caso y de los años que pasaron, ¿qué pasa desde el punto de vista psicológico en una mujer que ha sido víctima de una violación y se ha callado por miedo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ha callado en todos esos años, ¿no? ¿Cómo queda esa persona?
Bien, bueno, primero muchísimas gracias por llamarme. Yo formo parte del Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca. Yo soy la coordinadora de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales y trabajamos permanentemente con este tipo de temáticas. Uh-huh. El abuso sexual, el acoso sexual y el abuso sexual significan en primer momento un arrasamiento de la subjetividad, o sea, de lo que esa persona es, ¿sí? Hay algo que de alguna manera, digamos, irrumpe en la vida de esa persona y realmente es un antes y un después. Es un evento que siempre es traumático porque es muy difícil de procesar, digamos, esto que sucedió y porque habitualmente la culpabilización siempre recae en la víctima. Si no hubiera salido de noche, si no hubiera elegido ese trabajo, si no se hubiera puesto esa ropa, o sea, siempre no, aunque nadie en su entorno...
Sí, o mira cómo me pones, ¿no?
Bueno, eso ni hablar, ¿no? Como que es la excitación masculina, de la erección sexual masculina, la culpable, ¿no? Mira cómo vos me pones,
claro.
Es la mujer. Entonces ya para empezar, esto configura este arrasamiento donde la víctima siente que encima lo que le pasó es por su culpa. Esto, ojo, hay una lectura social muy fuerte. A ver, nuestro país también pasó por algo será, ¿no es cierto?
Claro.
Se llevan a una persona sin posibilidad de juicio, no importa si es culpable, inocente, si es por algo habrá sido, ¿no? O sea, esta culpabilización de la víctima, de cualquier víctima, es una moneda corriente con la cual, por supuesto, la sociedad lava sus propias responsabilidades, ¿no? Lo único responsable de un abuso, de una violación, es quien la perpetra, nunca la víctima. Haya hecho lo que haya hecho la víctima.
Claro.
Esté donde esté y se vista como se vista. Pero el efecto en la subjetividad, en esa persona, en su cabeza, por así decirlo, en su mente y en su vida, es arrasador. Ahora bien, además de esto, cuando son delitos de esta índole que son sexuales, no hay nada más íntimo que la sexualidad propia. Entonces, tener que exponer qué es lo que han hecho, digamos, con la propia sexualidad, es algo muy difícil, porque nosotros no andamos contando por ahí con quién nos acostamos, cómo nos acostamos y de qué manera nos... Es algo privadísimo.
Totalmente.
Entonces, en el momento que una víctima devela esto, lo que está develando es su propia sexualidad. Y esto no es tan sencillo porque además, digamos, una está acostumbrada a no andar develando, es un problema mío lo que yo hago con mi sexualidad. No tiene por qué ser de público conocimiento. Y yo creo que en este caso en particular, esto de las actrices que están apoyando a la víctima, porque es muy común digamos, en todos los ambientes laborales, pero en algunos más que otros, donde, como dijo una de las actrices, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Al que dirige el casting? ¿Al director de la obra? ¿Al productor de la obra de teatro? ¿A quién denunciamos? ¿Pues cómo trabajamos?
Claro.
¿Cuándo volvemos a trabajar?
Bueno, eso se traslada a cualquier tipo de laburo.
Claro,
y situaciones intrafamiliares que no tienen que ver con el trabajo también, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, en este caso en particular yo creo que esa mujer se anima a denunciar tantos años después, una vez que se siente lo suficientemente empoderada, como para que su nombre, su sexualidad, los detalles de lo que sucedió en su adolescencia sean de dominio público.
Eso pasa porque más allá de la cantidad de años que pasaron, no lo pudo superar nunca por la subjetividad.
Que no se puede superar.
Claro, no se supera jamás.
No se puede, no es cualquier delito. Si simplemente, digamos, son situaciones límites, es como un asalto a mano armada donde alguien le pone una pistola en la cabeza. Esto vuelve, a ver, esto vuelve en pesadillas, vuelve, o sea, es muy difícil, mucho más los delitos contra la integridad sexual, donde esta mujer, para tener una vida sexual normal y satisfactoria, viste, hay que borrar estas imágenes encima de lo que sucedió tan tempranamente. Digamos, quienes estamos acostumbrados al trabajo con víctimas de abuso sexual, sea intrafamiliar, sea por fuera de la familia, sabemos lo que cuesta integrar esto, digamos, al recuerdo y sobre todo sacarse la sensación de que una fue la culpable, de que si no hubiera estado ahí no pasaba, ¿no? Esto de no poder contarlo porque da mucha vergüenza. Mira, las pocas estadísticas que hay, lo que ahora posiblemente, gracias a que las mujeres nos animamos a hablar más y gracias a que el movimiento feminista habilita esto de que tenemos derecho a ser escuchadas y no somos todas unas atorrantas que nos la buscamos, porque ese paradigma vigente está hace muy poco, pero siempre se dice que de 100 delitos contra la integridad sexual, solo se denuncian 10 y solo llega a juicio uno.
Claro.
¿Sí?
Y en poco tiempo, por más pena que le den, vuelve a recuperar la libertad. Hoy preguntaban por qué la familia de la chica se pudo haber callado también, no, y no haber dicho nada.
Porque da mucho miedo y porque habitualmente si el movimiento es individual y no colectivo, como fue en este caso, y apoyado por otras compañeras actrices de ella, el victimario se encarga de difamar a la víctima todo el tiempo. Él se aguanta que lo provocó, que le gustaba drogarse. Fíjate el fallo vergonzoso que tuvo en Mar del Plata hace escasas dos semanas, sí, sobre la chica abusada por tres hombres. Resultaron condenados, resultó una condenada exclusivamente por venta de drogas. Digamos, dijeron de la chica de todo, como si inclusive drogarse, que es una conducta de riesgo, avalara a alguien a que la viole.
Claro, bueno, siempre la culpa es de ella, ¿no? Siempre, en todos los casos.
Exacto,
con la mujer.
Entonces, las familias muchas veces, por propio pedido de la víctima, no hacen nada porque en realidad la única palabra autorizada es la de la víctima, y si la víctima no quiere que la familia hable, la familia no tiene que hablar porque encima es volver a violentarla.
Claro.
Hasta que la víctima se sienta preparada, y si es que alguna vez se siente preparada. Yo siempre digo lo mismo, yo he dado muchos cursos sobre abuso sexual en la infancia y realmente yo he tenido pacientes grandes, más grandes que yo ahora, y mira que soy grande ya, que por primera vez se animaban en una sesión de terapia a contar que habían sido abusadas en la infancia o en la adolescencia. Es algo que, perdón, que se acalla, que se silencia, porque da mucha vergüenza.
Claro.
Da vergüenza contar lo que a una le han hecho. Es tremendo, porque la única persona que se tiene que sentir avergonzada es el perpetrador.
Totalmente.
No la víctima.
Totalmente.
Buenas tardes, Silvia.
Hasta que se hace ese proceso para que se sienta avergonzado el perpetrador, muchas veces si el perpetrador tiene influencia, o sea, porque, a ver, los que perpetran no son hombres espantosos, horribles, ¿viste? No sé, el ogro de los cuentos. Y tienen influencias políticas, influencias económicas, pagan excelentes abogados, por ahí la víctima no tiene plata para que le defienda un gran abogado y qué sé yo, terminan dando vuelta a todo, como sucedió en Mar del Plata.
Claro. Sí, una muy mala actuación de la fiscal también en Mar del Plata. Mi compañera Débora quiere consultarte algo, Silvia.
¿Cómo estás, Silvia? Un gusto. Te quería preguntar en cuanto al entorno familiar en tus años de psicóloga, ¿no? De lo que vos estás comentando, de que la familia a veces por miedo, por vergüenza, ¿cómo actúa la familia en un caso que es laboral, por ejemplo, que es fuera de la casa, y cómo actúa la familia cuando es alguien que convive con la víctima? El padre, un tío, alguien que está en el círculo familiar que es habitual de verlo todos los días.
Es muy difícil, precisamente vos pensás que la mayor parte de los abusos sexuales en la infancia y adolescencia son perpetrados en por el entorno más cercano, padre, hermano, abuelo, pareja de la madre, bueno, ¿cómo actúa la familia? Primero hay algo que es terrible, que tiene que ver con el género, que es que se demanda que la madre de la víctima repare perfectamente, digamos, haga un trabajo perfecto sobre un daño que ella no cometió. La mirada siempre suele estar puesta en la madre, que la madre no la cuidó, que la madre trabajaba demasiado, que la madre la dejaba solo con el abusador, sola con el abusador, que, digamos, ¿no? Primero esto, y que la madre tiene que inmediatamente ponerse del lado de la víctima y cortar inmediatamente el vínculo, lo cual es cierto, con la persona que abusó a esa chica o a ese chico, ¿no? Protegiéndolo. Lo cual es extremadamente difícil, ¿no? Yo digo, hay líneas de trabajo bastante exitosas donde uno o una como psicóloga tiene que lograr ganarse a esa mamá. Claro. No acusarla como si fuera la culpable, porque la única persona culpable de esto es quien abusa.
Silvia.
En los casos de abuso intrafamiliar, la mujer del abusador, el comienzo del abusador, también suele ser víctima de abuso, porque los abusadores además son violentos. Y además mantienen un régimen férreo de todo lo que no se habla adentro de la familia.
Claro.
Cuando se devela el abuso, se espera que esta madre, en el lapso de horas, de minutos, te diría, corte toda relación con el abusador, se ponga a sí misma y a sus hijos a buen resguardo, y literalmente, esta mujer habitualmente no tiene dónde ir. El Estado no dispone de mecanismos instantáneos.
Otra cuestión de sociedad, otra cuestión de la sociedad y hasta del sistema legal, machirulo, digo, ¿no? Porque es la mujer la que se tiene que ir de la casa. Siempre es la mujer la que se tiene que ir.
O por lo menos tiene que lograr que no haya más contacto entre el victimario y la víctima.
Claro.
El punto es que el Estado habitualmente no tiene recursos, no dispone, digamos, de que en el momento que se devela el abuso, ¿dónde va la mujer? Y además de esto, ¿con qué, si el marido o el hombre abusador, digamos, es el económico de la familia, ¿con qué alimenta a los hijos el día siguiente?
Claro. Silvia, quería preguntarte, con respecto a eso, ¿qué diagnóstico se puede dar de la persona que fue abusada y siente un enamoramiento o una atracción por el abusador, digamos? ¿Es también un mecanismo de defensa esto? ¿Cómo se lo diagnostica clínicamente?
Sí, bueno, es complejo. También se llama síndrome de Estocolmo doméstico, digamos, estas cuestiones donde hay que no son muy frecuentes. Habitualmente la víctima no siente mucha atracción que, digamos, de respecto de quien la abusa, habitualmente lo que siente es un tremendo rechazo. Hay casos muy extremos donde, digamos, como quien abusa, a su vez, es la figura protectora, pero eso son cuestiones que son puntuales, digamos. La víctima, una vez que es adulta, rechaza esto. La víctima, siendo niña o niño, en la infancia, esto es terrible, porque quien abusa, además, es el papá o el tío o el abuelo que le compra juguetes helados, digamos, ¿no? El abuso intrafamiliar es un mecanismo de seducción, donde en realidad no es algo habitualmente distinto, sino más bien lo contrario. Es un adulto que seduce y manipula a tener juegos sexuales o eróticos o a satisfacer las necesidades sexuales del adulto. El niño en un primer momento ni siquiera es enteramente consciente de lo que le están haciendo. Es un fenómeno muy complejo, donde, bueno, atraviesa distintas etapas y excede la posibilidad de esta mini charlita otro día con más tiempo, digamos, excede las posibilidades de esta charla breve.
No, vamos a hacerlo con más tiempo, sí. Vamos a hacerlo con más tiempo, claro. Porque esto creo que sirve para que todos reflexionemos un poco, tomemos conciencia, el que tiene dudas que se la saque, ¿no?
Con tanta movida en torno a esto, lo único que sirve para que la gente tome conciencia es la educación sexual integral, impartida en las escuelas, laica, como manda la ley. Porque en realidad de estas cosas de las cuales no se habla, lo único que nos salva es que hablemos. A esa chica, volviendo al caso de Artés, lo que la salva es que en este momento, 9 años después, el movimiento de mujeres se ha fortalecido tanto a partir del Ni Una Menos, de todas las movidas que estamos haciendo, como para que la mujer, aunque haya sufrido el abuso hace 10 años, se anime a hablar porque alguien la va a escuchar ahora.
Totalmente.
Yo no sé si hace 10 años hubiera sido escuchada la apertura que afortunadamente tenemos.
No, ahora, se tiene que dar eso también. Se tiene que dar eso también, el contexto social, el contexto...
Exacto, esta apertura la estamos logrando las mujeres, de a pie, ni las magistradas, las mujeres diciendo, mirá, esto nos ha pasado a muchas. Pero a muchas mujeres, no son casos aislados. Algunos son más tremendos, como este caso que llegó a violación, pero el toqueteo, el abuso, el mostrarle a niñas el órgano sexual masculino en la calle, así uno empieza a preguntar y es enorme la cantidad de casos. O sea, enorme, casi te diría que casi a todas nos pasó, me incluyo. ¿Viste? Entonces, lo que tenemos ahora es algo maravilloso, que es que estamos hablando a las 5:30 de la tarde en una radio de alcance masivo. Eso es genial.
Absolutamente.
Esto ayuda a las víctimas. Ayuda a que si hay alguna víctima, te llame a vos llame a tu compañera, llame a la radio, llame al colegio de psicólogos y se la pueda acompañar y ayudar. Antes esto no sucedía.
Clarísimo. Entonces, sé que estás en horario de tu atención, sí, en el consultorio. Te agradezco enormemente estos minutos. No, vamos a repetirlo, nos vamos a poner de acuerdo porque sí, estos temas hay que mantenerlos.
Porque esto, la verdad, es lo que más nos ayuda es hablar.
Absolutamente. Silvia, muchísimas gracias, en serio.
No, gracias a usted. Chau, chau.
Hasta luego. Silvia Scheider, ¿no? Miembro del colegio.